Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 30 de mayo de 2022. En la técnica, como siempre, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes, encantado.
Y la mesa con los tertulios habituales, el gran Esteban.
Buenas tardes a todos. Es día de San Fernando, patrón de España.
Y José Antonio Hernández Papamora.
Buenas tardes. También el día 1 después de la 14ª. El día 2, perdón.
Y hoy recibimos con alegría a un buen aficionado, Abel Sosa, secretario de la tertulia de Miranda de Trigueros.
Buenas tardes, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación, ¿eh?
Es un placer para nosotros. Estuvo aquí en los estudios, pero fuiste parte fundamental, uno de los actos más honrosos nuestros cuando hicimos la entrega de premios allí en Triguero a David Miranda, que tomaste la palabra y fue de verdad muy bonito y emotivo.
Sí, estuvo precioso, la verdad es que sí.
Bueno, vamos a abrir el portón, ¿no? ¿Por dónde empezamos, señores? A mí me tiene en vilo lo de México, ¿no? Que en México están los tribunales por una denuncia de una ONG animalista. Es un país con una tradición donde se vive la fiesta de los toros casi con más fuerza todavía que en España. Y están en una guerra allí ahora mismo judicial y cultural bastante intensa.
Bueno, la parte cultural no, es la parte judicial. A ver, México tiene unas características que no tiene España. España, por ejemplo, tenemos una ley de tauromaquia que nos protege. Menos mal que en 2013 se decidió, de las pocas cosas buenas que han hecho los políticos, y se decidió, creo, la ley de la tauromaquia, que nos blinda contra todo este tipo de ataques. Esto es una organización que, lógicamente, en el Estado de México, pues al juez de allí, pues en virtud del artículo 5 de la Constitución de ellos, donde dice que si hay libertad, pero si que perjudica a tercero, pues se puede revocar. Entonces ellos han argumentado de que eso perjudica a tercero. Y entonces luego que ha hecho el juez, como son dos partes, pues suspender todo tipo de actos hasta el día 2 de junio. La suerte es que ahora mismo no hay ninguna...
Que la temporada está...
Que allí no hay nada, absolutamente nada. Como si tú suspendes los toros en Madrid en el mes de enero, ¿no? Entonces, bueno, el día 2 se vuelven a reunir, como es natural. Cada parte va a presentar sus alegaciones y entonces ya el juez decidirá. Hay que tener en cuenta que allí es la torma que no está blindada. Entonces, claro, el recurso que se ha puesto va a ser en función de los puestos de trabajo. A lo mejor eso aquí no tiene tanta fuerza. Pero allí sí, para luchar contra ese artículo 5, tener en cuenta que allí son 31 estados. Y la única ley federal es la Constitución, que es el artículo 5 que tienen ellos. Con lo cual, pues bueno, cada estado, digamos, puede tener sus normas, pueden prohibir, no prohibir, lo que sea, no sé cuánto, pero que está en función de que no es una prohibición definitiva. Es un tribunal, digamos, administrativo que lo ha aplazado durante una semana hasta que cada parte presente las alegaciones. Yo me imagino que los abogados de la empresa y del bueno, el sector de tauromaquia, pues lógicamente va a exponer todas las alegaciones habido por haber, y entonces esto va a tener un camino largo. Esta es la primera piedra para lógicamente empezar allí a moverse, porque saben que ellos que legislativamente tienen esa laguna. Nosotros, cuando tuvimos esa ley en el 2013, lo que pasa es que nos preocupamos más que las corridas. Cuando se hizo aquello, se intentó unir a Francia, se intentó unir a los siete países de tauromaquia, y entonces ir a la ONU para que nos declarase como patrimonio de la tauromaquia, como patrimonio cultural. Si se hubiese seguido ese paso adelante, pues ya estaría blindado. para todos los países. Al no hacerse, pues cada uno pues tira para su lado, y entonces pues lógicamente pues en México pues lo que pasará dentro de nada en Colombia o que pasará en cada país
y en Perú y todo. Ya está.
Eso te iba a decir, porque en Colombia está ahora mismo en
todo es siempre
en pleno
jugado.
Periodo de elecciones,
por supuesto.
Uno de los favoritos, no sé si ha ganado o en segunda vuelta, es Gustavo Petro, que sí, que ya sabemos sí, también que es antitaurino y
claro,
y si gana
teniendo en cuenta de que el gobernador en este caso de México es del PRI, que el PRI es, digamos, el partido, hemos traducido para que nos entiendan, Partido Socialista, para entendernos, ¿no? Entonces dentro del Partido Socialista pasa como aquí, hay sus más y sus menos.
División de
opiniones. División de opiniones. Y en otros estados está el Partido Nacionalista, que es algo así como la derecha, para entenderlo, allí no hay debate, como tú comprenderás, ¿no? Entonces los estados que está el PRI, dentro de nada hay unas elecciones allí también. Entonces lógicamente están empezando a moverse como todas las cosas políticas, evidentemente.
Bueno, verdad.
Es un reflejo de lo que hay aquí. Quiere decir que es un recorrido muy largo y que así tenemos unos días.
Que con la cantidad de problemas que hay en día.
Verdad,
es aberrante la conducta del juez y su desconcertante iniciativa de prohibir un espectáculo legal
durante una semana lo que ha hecho.
En un contexto democrático, ¿no?
Bueno,
y en cuya entraña reina el respeto a las minorías, ¿no? Que debería de dar su hueco, ¿no? A la tauromaquia. Quería poner un brindis que ha ocurrido en España, ¿no?
De Isaac Fonseca,
que ha sido, de verdad, muy, muy bonito, porque está aquí él desarrollando su carrera, pero no puede dejar de acordarse de aquello. A ver si se puede escuchar. Juan.
Sí, se escucha.
Quiero brindar la lidia de este novillo. Por ello también pues me voy a jugar la vida para el gobernador de Nuevo León y el juez de la Ciudad de México, para invitarles a que conozcan del mundo del toro y de todo lo que implica, no solamente en un festejo taurino, sino también lo que es la ecología, lo que es la ganadería. Y mire toda la gente que viene a un festejo taurino, no solamente aquí en España, sino en nuestro país, México. México es taurino. Y por ellos va por ustedes, porque no somos unos cuantos, somos personas, aficionados taurinos, que queremos libertad. Y eso es siempre, prohibido prohibir. Va por ustedes y por México.
Bueno, fantástico, ¿no?
Bueno.
Muy, muy comprometido, sí, no, muy acertado.
Él es mexicano, entonces se siente muy, muy aludido, ¿no? Pero es lo que te estoy comentando, ¿no? Yo creo que eso va a tener poco recorrido, pero hay que saber mover los hilos. Aquí hay que, vamos a ver, aquí yo tengo muy claro hace mucho tiempo, no nos podemos quejar, lo que hay que ir es adelantándose a los pasos de tu enemigo, que lo tienes ahí, te tienes que estudiar por dónde te viene. Y lógicamente ellos tendrían que, en las elecciones, los partidos que se presenten, intentar demostrar que
hay muchas regiones, verdad, que está protegido, ¿no? Digamos que
en general
Aguascalientes, Sacala,
sí, pero eso depende del estado. Ellos son 31 estados,
hay muchos estados federados, que la fiesta es fundamental,
sí, ¿no? Por eso, pero eso es el tema, pero tiene que ser un blindado general a la Constitución, que no está.
Hoy nos ha escrito, para el paseillo en la red, ¿no? Un artículo muy bonito de Santi Ortiz sobre Viva México, titulado Viva México, sobre los cuatro toreros que han estado en las ventas, han pasado por las ventas, dando una imagen muy buena, ¿no? Leo Velázquez, Baladez, Isaac Fonseca, y Lidio. Otro novillero que ha estado muy bien, los tres casi con portereta y de verdad.
Arturo Gilio.
Y los chavales y el nivel de la tauromaquia mexicana, que es muy importante. Aquí se han forjado de las grandes figuras de España, se han forjado en la cantera americana.
A mí me llama la atención que soy seguido bastante del toreo mexicano, porque tiene unas condiciones en concreto que las he comentado algunas veces que me gustan mucho. Me llama la atención la diferencia que hay entre el trato de cuando van toreros españoles a México, que se les trata como verdaderos ídolos, como figuras, y se les da un trato tanto en los contratos como en las corridas, como en la ganadería y demás, que luego no suele ser recíproco. Aquí cuando vienen los mexicanos, sobre todo a Madrid, vienen con la de Samuel, vienen con la de Atanasio, vienen con corridas duras, el Zotoluco, que os digo, ¿no? Joselito Adame, figurón del toreo máximo en México, y aquí se le ha tratado, bajo mi punto de vista, pésimamente en ese sentido, y no hay una reciprocidad. Cuando van españoles allí es totalmente al contrario, y eso sigue ocurriendo.
Sí, pero eso pasa a todos los países americanos. Eso, tú vas a Perú, tuvieron ayer varios toreros españoles, y de oreja a hombro. Tú aquí no te imaginas, aquí somos muy, por ejemplo, en Sevilla, muchos de toreros de Sevilla, Madrid, muy toreros de Madrid, Huelva, muy toreros de Huelva. Entonces, que un torero llama la atención y tú lo pones en titular cuando un torero de Sevilla entra en Madrid, o un torero de Madrid entra en Sevilla.
Sí, sí.
Llama la atención, el titular es que es un torero de Sevilla. Pero bueno, la forma es inmensa, es amplia.
Es un error muy grande del taurinismo, porque pone en valor mundialmente a la fiesta, ¿no? Es muy importante que haya el líder del escalafón o la máxima figura hacia un peruano.
Ese localismo
actualmente, ¿no?
En el toreo yo creo que hace daño, porque claro. Eso, si queremos vender esto como una fiesta cultural universal, ya. Lo primero que hay que hacer en lo universal es limitar el localismo. Aparte claro. De que yo tenga predilección por un torero local, porque lo puedo seguir, porque lo tengo cercano, eso no quita para que luego sea una fiesta universal.
Los portugueses pasa lo mismo, está hablando con los franceses. Castel ha sido muchas veces puesto en juicio, en tela de juicio, cuando ha sido un torerazo, ¿no?
Y lo sigue siendo,
en fin,
¿no?
Y quería añadir un matiz, ¿no? En Huelva, por su vocación iberoamericana, con su festival de cine y todo, su historia, ¿no? El difunto José Luis Pereda quiso darle ese matiz taurino con traer a toreros, figuras y ganadería. No le dejaron. Vino la de San Mateo, vino la corrida, triunfó.
En el centenario de la plaza, ¿no? Fue en 2002, ¿no? Creo.
Triunfó y después vino a Silvetti, ha querido traer más toreros, pero no la han dejado. No la han dejado cuando ha habido una generación de toreros muy importante de México que han triunfado y en Sevilla, en Madrid.
Y si hay un sitio con motivo para traer toreros hispanoamericanos.
Claro, sería una plataforma de lanzamiento, aunque ya las ferias sean un poquito tardías en la temporada, ¿no? Pero abrir puertas.
Y otra forma de reivindicar la identidad colombina de nuestras ferias, ¿no? Claro, precisamente. Claro. Esa vinculación con América.
Pero después resulta que, mira, aquí viene una primera figura de los. Mira, como puede ser Calita. Y al final, ¿dónde tiene que torear?
Sí, en Cortegana. Y estuvo muy bien.
Y fue el mejor de la tarde.
Vamos a ver, y explícale una afición a cualquiera quién es Calita. Te diré, ¿sí quién es?
Que fue el mejor de la tarde, con diferencia.
No lo había escuchado en la vida. Entonces, claro,
no,
¿cómo llenas tú una plaza con 7,000 o 8,000 personas con Calita?
Pues metiéndolo mezclado con toreros españoles, conocidos.
Mira, de los mexicanos, a mí no se me olvida la presentación en Madrid del Payo. Yo creo que ha sido un nivel tremendo.
Arturo García.
Tremendo el chaval ese. ¿Cómo era? Como Los Ángeles.
Hay una lista interminable de toreros mexicanos actuales y jóvenes, de un grandísimo nivel, que no tienen nada que envidiarle a muchos del escalafón.
Bueno, y el chaval este que ha hecho el brinde, Isaac Fonseca, que
tiene una gran proyección.
Que es puntero, tiene unas cualidades innatas tremendas, Ha triunfado en Sevilla, ¿no? Se presentó en Sevilla y cortó una oreja, ¿no?
Sí. Está tirando para un corte más, bueno, ahora está más novillero, más que yo le he visto torear, digamos, de otra forma, y quizás está enfocándolo hacia otro tipo de toreo, pero bueno, que sí, que es otro de los que en un par de años está matando a toro.
Gabriel, ¿qué opinas tú de esto de México y de todo lo que estamos hablando?
Hombre, la verdad es que en primer lugar estoy aprendiendo mucho, la verdad. No, porque sí es cierto que he escuchado las declaraciones de... Este chico es novillero, ¿no? Me parece.
Sí, es novillero.
De Fonseca. Pero yo, en definitiva, yo creo que el animalismo se está equivocando totalmente. Totalmente porque, verá, yo me he criado un triguero, sé cómo vive un toro, sé cómo se cría un toro, sé los cuidados que tiene un toro. Y sé el terreno que tiene un toro. Y para mí, ecológicamente, es fundamental. Ya no es más que los puestos de trabajo, que también, que los hay. Y son también fundamentales, ¿no? Porque hay que llevarle pan a casa, ¿no? Pero yo creo que ecológicamente es que si no existiera el toro, ¿qué se haría con ese terreno? Y ahí hay mucha flora y mucha fauna. Es que yo creo que muchos antitaurinos no han visto un toro en su vida en el campo. En el campo. Y después, entonces, y para mí, yo es que de verdad, yo es que la política, yo creo que los políticos se tienen que dedicar a trabajar por y para el pueblo, y la tauromaquia es un arte. Lo que pasa que sí es cierto de que todo se legisla, ¿sabes? Pero yo creo, vuelvo a lo mismo, yo creo que la política es política y la tauromaquia es un arte. Y mientras no separemos eso, ¿sabes? Lo que pasa que es difícil, porque vuelvo a repetir que se tiene que legislar y se tiene que hacer, pero... No sé, no lo veo. Yo ni por una parte ni por otra. Yo creo que los toros te gustan o no te gustan. Y a ti da igual que tú seas de aquí, de allí, de arriba, de abajo, o de la derecha o de la izquierda.
De la guerra cultural, que estamos bajo mundo anglosajón, ¿no? Y estamos un poquito perdiendo las raíces nuestras, ¿no?
Sí, ¿no? Y sobre todo lo que estás contando, estás hablando de mundo rural, donde antes la gente, la mayoría vivía en los pueblos. Y hoy da la casualidad de que hay que ir al centro de Sevilla, hay que ir al centro de Madrid a hablar de los toros, ¿no? En una urbe con 5 o 6 millones de personas. De personas, donde las cuales la juventud que van haciendo los últimos 20 años no ha visto un toro en su vida, pero no un toro. No. Bueno, el gato y el perro sí lo tienen en casa. Pero el resto de los animales, la vaca no sabe lo que es. La ve en el tetabrí de leche, para entendernos. Entonces, es un choque cultural total y absoluto, un desenfoque total de la realidad.
La cantidad de prejuicios que hay, ¿no? Con la fiesta, un desconocimiento total, que además se focaliza en lo que es el festejo, cuando dice que los 4 años de vida del toro en el campo, que son idílicos.
Yo estoy trabajando, por suerte, en la finca del Risco del Cuervo, que esa finca es de Ignacio Palacio, de Triguero. Y entonces, pues tenía allí un centro de la naturaleza y tenía varios talleres, iban los niños allí. Entonces, era precioso porque los autobuses los parábamos en el mismo camino, en la carretera de Gibraleón, en el mismo camino, en el cruce que va al camino de Valverde, se llama. Y de ahí tú tienes que pasar por Comeuña, claro. Entonces, pues ves todo inmenso. Yo iba, pues mira, el toro tal, está la ganadería de tal, aquí se cría un toro por esto, por lo otro, y la gente iba alucinando. Y la mayoría de la gente no ha visto un toro en su vida en el campo, de verdad. No sabe las hectáreas de terreno que tiene un toro, la flora que se cría ahí, que se cría...
Lo que preserva de la naturaleza.
Yo he visto ahí de todo. Lo único, me han dicho, y no lo he visto, que dice que hay hasta nutria. En algunas partes que hay zonas de arroyo y eso, que por ahí corre algunos arroyos y eso, sobre todo en lo de los Millares, me lo comentó una vez Marín. Y me dijo eso, o sea, que vuelvo a lo mismo, que no es que no han visto un toro en su vida, lo que pasa es que, claro...
Es otro tipo de intereses, de esto obedece a lobbies mundiales de poder encaminados a eso, a anglosajonizarnos la cultura globalmente, y bueno, pues... Ese es el verdadero problema y de ahí viene todo. Y luego la inversión de la pirámide poblacional entre lo rural y lo urbano, que se ha invertido. Y ahora hay más gente urbanita que no ha visto un toro ni una vaca en la vida. Claro. Hay niños que se piensan que la leche viene del Mercadona.
Sí.
Que no saben que detrás hay un animal que la produce, ¿no?
Claro.
Entonces, pero no ahí solo, tenemos el camino perdido.
No solo animales, los árboles. Un niño distingue hoy 5 tipos de árboles. Sí. Te lo puedo asegurar, porque ese tema lo ha tocado 42 años. No saben distinguir de un árbol de otro.
Y después otro ejemplo que yo pongo, ahora que estoy trabajando, perdón que te corte, ahora que estoy trabajando en un centro de salud, ¿no? Y veo tú llamas y pides una cita, y en el que estoy ahora, por fortuna, te ve el médico, pero hay otro que tarda más en verte el médico, ¿no? Y como yo digo, un toro le pasa cualquier cosa y en 0,2 tiene ayer veterinario. No tiene lista de espera.
Eso digo yo muchas veces, que ya quisieran muchos humanos vivir como los toros, como los toros de Lidia.
Así es.
Sí.
Bueno, Abel, te traemos hoy como invitado por el papel fundamental que consideramos que hace la... como aficionado, ¿no?, la tertulia de David Miranda y cualquier peña que es fundamental para la promoción, ¿verdad, Esteban? Pero vosotros en particular tenéis una cosa de verdad extraordinaria, que es apoyar a un torero de una forma total. Y la última semana, en motivo de preparación de David Miranda de cara a las ventas, habéis pagado, ¿no?, la bravura de dos animales para que él se entrene.
Sí, y además no es la primera vez, como Esteban sabe.
Sí.
Yo realmente tendría que mirar el libro y tendría que ver el libro de contabilidad y etcétera, ¿no? Pero puede que sea el noveno o el décimo toro que nosotros le regalamos a David. Porque, verá, nosotros somos Peña Taurina y dentro de nuestra... O sea, Peña Taurina, Tertulia Taurina, lo mismo es, pero una se llama Peña, otra Tertulia, bueno. Y tenemos claro que estamos para apoyar la tauromaquia, pero uno de nuestros artículos primero era apoyar en todo lo que estuviera en nuestras manos a David de Miranda. Y nosotros a David lo queremos muchísimo, porque él se deja querer, primero, principalmente porque se lo merece y porque yo creo que tiene una proyección grandísima y esperemos que le pase el tren otra vez por delante. Y entonces, pues eso, pues le hemos comprado muchas cosas que no viene al caso nombrar, pero bueno. Y bien, mató, estuvimos... Nunca... Realmente, de las veces que hubo una polémica, estaban, ¿sabes?
De sobra.
Y, y realmente, verá. Y además... él se va a enterar aquí. De nosotros, cuando se ha podido, porque ustedes sabéis que es difícil de cuadrar, primero la distancia donde mata el toro, segundo la ganadería, segundo, tercero el ganadero, que quiera que haya gente o que no quiera que haya gente. Entonces, claro, en paz descanse iba Narciso, que era el tesorero de la Junta, y iba también cuando coincidía, que no sé en cuántos toros han coincidido, iba también Martín, que Martín es una persona, un aficionado de Trigueros, que también es socio, igual que Narciso, que en paz descanse, ¿no? Y le deja la nave, que fue donde entrena.
Pero que vaya resumiendo, sí, sí. Ve al fondo de la
lo que vengo, que ellos tres son los que iban, porque también nos gustaba que, hombre, que le compraran, porque nosotros nunca hemos dicho, nosotros hacíamos con Esteban y le dábamos los, o sea, con Esteban, con tratábamos el dinero y le dábamos, bueno, seguimos ahora, venga.
Yo quería decir que el apoyo incondicional, sí. De verdad, yo no lo había conocido, no sé si Esteban o José Antonio habéis visto de una peña que tenga este trato diferencial con su...
Tengo conocimiento de algo parecido, pero desde luego no en esa intensidad y en esa cantidad, ¿no? De trabajo y dedicación y, bueno, y dinero de particulares que contribuyen a... Eso, el máximo apoyo posible que se me ocurre a un torero es ese, ¿no? Facilitarle herramientas de entrenamiento y preparación, como son en este caso, sí, los animales.
Esto forma parte muchas veces de la carrera del apoderado, de a familiares, pero una tertulia, Esteban, es curioso, ¿no?
Yo soy testigo desde el primer día, ¿no? Desde que se fundó la peña en la tertulia en Los Arcos aquella noche, de hace, yo qué sé, 8 o 9 años, ¿no? Y a mí me coincidió un momento, y entonces yo sin dudarlo, pues lógicamente me hice socio, de lo cual soy, no sé, siendo socio hasta que dure la peña, ¿no?, la tertulia. Y soy testigo diariamente de las dificultades que conlleva organizar todo esto, donde hay todo tipo de opiniones, donde hay todo tipo de... Tú te referías a, lógicamente, a la asistencia de los aficionados, a estos festejos donde hay unas personas que decían que van uno, otro van otro, en fin, uh-huh. Lo que sea, ya sabemos que cuadrar a todo el mundo es complicado. Bueno, el resumen de que la tertulia está montada no solo como una peña para organizar como hacen otras peñas, sino que aquí la misión fundamental es, lógicamente, colaborar y ayudar con la Miranda, ¿no? Claro, lógicamente.
Bueno, y habéis ido a Madrid, bueno, tú has ido a título particular, uh-huh. ¿Y qué tal la experiencia? Qué bonito, ¿no?, con la ilusión que se asiste, sí, a la primera plaza del mundo apoyando a tu torero.
Extraordinario, y el ambiente muy bonito, muy, y el viaje es extraordinario también, hombre. Se viene uno con la pena de que no verlo salir, no verlo triunfar por la puerta grande, pero bueno.
Claro, es que era muy difícil, es que sí. La otra vez fue casi un milagro y nosotros teníamos casi más ganas que el torero que volviese a repetir ese hito, pero es muy complicado, ¿no?
Yo creo que este año, lo mismo que en el 19, se confabuló la cosa todo a favor, yo creo que este año ha sido todo en contra, porque yo siempre he escuchado dos corridas, sí. Una corrida, al final, el 28 de mayo, casi al final, prácticamente al final del ciclo.
Sí, sí, muy tarde, muy tarde.
Y no es por desprestigiar a los compañeros, porque todo el que se pone delante tiene mi respeto, pero podía haber ido en otro cartel, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sí, sí.
No
o,
sé.
O dos tardes, no sé. Por lo menos las dos tardes. Yo
creo que este año, lo mismo que el año que cortó las dos orejas se fue en positivo, yo creo que este año ha sido en negativo, la verdad, pero bueno.
Pero tampoco estuvo tan mal, claro.
A ver, el problema está cuando tú pones la expectativa. Y tú has ganado un partido 8-0 y ahora parece como que el siguiente partido tienes que ganar el 8-0. La autonomía es muy larga. Es muy larga.
Muy,
de
muy
hecho,
difícil.
¿Qué vamos a decir de los toreros que llevan 20 o 25 años alternativas? Entonces, claro, entonces aquí se une en los agravantes de que lógicamente no ha estado muy maltratado con muchas empresas, ¿no? Entonces se le va uniendo una especie de presión o de tensión añadida al día. Evidentemente el día del 28 no era el día ideal para él, prácticamente cuando acaba todo el ciclo torerista. Porque esta semana sabemos que es cómo va montada, ¿no?
Sí, entonces, para el caso de una sustitución, tiene que haber sido más temprana.
Es más, yo cuando lo vi aquí vi un problema añadido. Ya que la empresa argumentó de que, lógicamente, los que se lo merecieran iban a ocupar sustituciones, señores, si él va el del último, penúltimo día, poca sustitución va a coger de los primeros días.
No, pero además eso tampoco es cierto, porque la beneficencia se anunció de que el Juli Eva,
sí,
antes... de sí, la vitoria, me explico.
Claro,
lo que
pasa es que la beneficencia va a otro escalón,
bueno,
de nivel de torero, entonces, exactamente. Entonces, si a él hubiese estado en la primera semana por casualidad, pues a lo mejor podía haber cogido después. Ir a Madrid y esperar que te salga, viendo lo que está saliendo en Madrid, es muy complicado. Bien. No es que sea difícil, es que tiene 95% de posibilidades. Depende de lo que tú pienses y busques, y al final, el que busques triunfo de orejas, no. Madrid estamos viendo lo que hay, ¿no? Entonces, distinto es una tarde que tengas suerte. ¿Qué significa suerte? ¿Que te toquen los dos toros buenos? Oye, que hay seis toros. A Román le tocaron quizás los dos mejores, con el segundo con sus dificultades. A Gonzalo Caballero, el segundo sí tuvo más oportunidades de demostrar un poco más que el primero. Y David, no le tocó ni el bueno ni el malo, pero le tocaron dos toros que no dicen nada en Madrid.
Sosos.
Que no sirven para Madrid. Para otra plaza, a lo que él está acostumbrado, pues podría haber servido. Pero Madrid era los únicos toros que no te sirven.
Sí. No, efectivamente, lo principal de la tarde en general, exceptuando un poquito el primero de la tarde.
Es un buen toro.
Eso también condiciona, porque si te sale un primer toro bueno, se corta una oreja y como que ya te predispone de otra forma y luego la corrida va cuesta abajo, en el sentido de rendimiento animal, pues bueno, también es decepción. Ocurrió lo contrario que el día del triunfo de David, que no hubo ningún toro hasta el último, y el último fue el toro rotundo con el, sí, que es lo cuajado, ¿no? Eso también condiciona. Y luego, hombre, esperábamos de Algarra, estuvimos aquí comentando que era una ganadería encastada y tal, y el comportamiento de los toros de esta corrida de Madrid, pues eso, excepción hecha de honrosa del primero, el resto de la corrida tuvo alguna, incluso sus dificultades y demás, que Román lo pagó con sangre. Pero el resto de los toros fueron eso, con nulas opciones de triunfo para una plaza como Madrid. A lo mejor en otro tipo de plaza alguna oreja hubiera caído, pero en Madrid se necesita un toro importante, con movilidad, con transmisión, con todo lo que no sea eso, no vale. Y entonces, bueno, pues habiendo ido David a oportunidad única, sí, dos toros, pero los dos en un comportamiento similar, pues no tuvo opciones prácticamente.
Sí, nosotros en el viaje coincidíamos los tres, y sobre todo Tony Garzón, que la verdad es que es extraordinaria persona, yo no lo conocía, y echamos un camino extraordinario, vamos, no pusimos ni la radio, como antes lo comentaba Pepe. Y los tres coincidíamos en que, por lo menos que se moviera, lo que tú estás diciendo, toros que se movieran. Era lo que, y al final pues
eran toros que sí, que pasaban, sí, por allí, que tampoco, por lo menos el lote de David, ¿no? Que no transmitía peligro ni nada, pero ni peligro ni emoción, y eso es, sí, eso.
Bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Más ocasiones, es una carrera de fondo y ya está, poquito a poco, ¿no? Siempre no se va a salir por la puerta grande, es muy complicado, el reto era muy difícil. ¿Mucha gente de Huelva a ver?
Sí, de Triguero bastante, de Triguero la Peña La Divisa, iba un autocar que se quedaron allí. Nosotros, como digo, dimos las dos opciones, ¿no? Pero al final no, siempre hemos salido, no toca, pero bueno. Y después muchos particulares también, gente que iba con su coche. Yo vi gente de Lucena, gente de La Sierra, gente de Valverde, gente de San Juan, gente de Bea, había bastante gente. Y vamos, eso es una de las cosas que venía diciendo, 8.000 personas, no, 14.000. Yo leí que había 18.000, yo no veía tan vacía la plaza, la verdad.
No, tuvo una buena entrada.
No había tan vacío.
La parte de arriba, quizás los palcos, la primera es una andanada arriba al todo, que es lo que suele, hombre, tardar más en llenarse.
Bien. Buena entrada además con el condicionante del día, del fútbol, de la Champions, final de Champions, era complicado. Nosotros abogábamos aquí el lunes pasado porque se tenía que haber adelantado el festejo una hora. Sí. Que bueno, a lo mejor hubiese sido facilitar a la gente el acceso a los toros para después ver el fútbol con tranquilidad, ¿no?
¿Me lo dices en serio?
Sí, señor, lo dijo Vicente Parra, que creo que fue el que
comentó. Bueno, ya.
Que podía haberse adelantado el festejo un poquito, bueno, para que no coincidiera, menos mal que el último toro de David de Miranda.
Lo que le faltaba.
Lo tenemos a ver bien porque el retraso del inicio
del fútbol. Lo faltaba la toromaquia de adelantarlo para ver Madrid. Ya,
yo coincide que estaba en una de las salidas, y si hay gente que en el quinto toro se levantó y se fue. No mucha, pero sí hay gente que se levantó y se fue, sin saber todavía que el partido se retrasaba.
No le funcionan los WhatsApp, ¿no? Ni el móvil, porque ya estaba claro que se iba a retrasar.
Hombre, hay que tener en cuenta también que los desplazamientos en Madrid no es como aquí, que tú sales de la Plaza Toro y si quieren 10 minutos está en tu casa en la otra punta de Huelva. Los desplazamientos en Madrid, para salir de la Plaza Toro, el que viva en un barrio periférico, se puede pegar hora y media de camino, por ejemplo.
Claro, porque tú estás viendo ya cómo va la corrida, y que aquello va a menos, y entonces
muchas veces... Es difícil prever que aparezca un toro sorpresa como despreciado.
Es el principal problema cuando un toro estornuda de una ganadería que no está rindiendo la ganadería, y todo el mundo ya quiere cambiar toro. Porque sabemos que no sabe lo que hay dentro, pero ya todo el mundo quiere cambiarlo. En el momento que el toro se resbale, lo que sea, ya hay que cambiarlo ya, porque está saliendo mal la tarde iba mal, pues no me extraña que la gente... Bueno, y una falta de respeto evidentemente a los toreros, ¿no? Porque hasta que caiga el último no se debe uno de mover. como tanta falta de respeto, como tirar la almohadilla, que lo mejor que pasó el otro día fue el aficionado que se le recriminó y se le expulsó de la tauromaquia, y sin, de la plaza de toros, porque no se puede tirar almohadilla.
Y sin embargo, quizás en ese tema la prensa, los críticos no han hecho especial hincapié
no,
en que trascienda eso a la luz pública, ¿no? Que la propia tauromaquia es capaz de regular a ese tipo de personajes y eliminarlos de la protección
de la masa,
¿no?
los aficionados de delante le digan a ese señor tiene que ir a la calle según el artículo 34.1. No hay falta decir la reglamentación. Un señor no puede tener una almohadilla. Como pasó la semana pasada con la emoción. Aquí vendemos la emoción, pero ¿qué emoción?
Eso fue surrealista.
Eso añádele a todo lo que hablamos de la bandera. Añada todo eso.
La emoción, la panzallora que me pegaría, que me hubiera pegado yo. Bueno. Yendo a salir tirando por la puerta grande.
Bueno, y el suceso.
Yo me la pegué la otra vez.
Sí, el suceso positivo ha sido Ángel Telle, ¿no? Ha nacido una estrella, ¿no? Un torero con.
Yo ya lo he visto torear en alguna ocasión. Incluso creo recordar que. En alguna corrida de las pocas que lleva toreado en su carrera allí en Madrid y me causó una gratísima impresión y luego,
esta temporada no
me refiero de temporadas anteriores y es uno de esos tantos toreros que hay con cualidades que lo ves y te llama la atención y le ves proyección y luego está condenado al ostracismo,
tanto,
¿no?
Ángel Telle como Tomás Rufo
cada vez el tabonazo.
Puede ser que funcione. Vamos a ver, yo discrepo porque ha nacido. Ese chaval ya llevaba a tener una trayectoria. Lo que pasa es que hay personas que lo han visto por primera vez.
Claro,
en su vida.
Claro,
y entonces ya descubre y ese día nació un torero. ¿Cómo que ese día nació un torero? No, mire usted. Ese chaval debutó con caballo.
El que ha sido capaz de hacer eso en Madrid un día, porque le ha salido el toro, pero él ha sabido.
Y ya lo ha visto el gran público.
Sacarle partido, eso. No, esas condiciones las tiene desde la noche anterior.
Pues ese chaval no tiene ninguna corrida en julio y en agosto. Ya que hay tantos veedores y tantas maravillas del universo.
No, y posiblemente no las va a tener.
Tiene dos corridas en septiembre. Ese chaval debutó en la novillada en el puerto de Santa María, con David y Miranda. En una corrida mixta, en la feria del puerto. Eso era Ángel Telle, que debutó. O sea, que ya ese chaval venía y venía bien movido, porque, vamos a ver, han salido tres de Toledo en estos 15 días.
Y va sin apoderado.
Un novillero, que ha salido por la puerta grande.
Álvaro Alarcón.
Y los dos. Rufo y de los tres de Toledo.
Decía Rubén Amón que en vez de torero, parecía que la gente gritaba Toledo.
Sí, ahora todo el mundo se de Toledo, pero la oportunidad de hecho, este chico está en la Copa Chanel. Porque no torea en ningún lado. Ahora ya se cree que lo van a poner en Sevilla, en la Maestranza, un viernes de feria. Siéntate y pisa tierra.
Es complicado.
Pisa tierra. Otra cosa que ese día, pues con le dan la oreja, que se la han merecido, no sé cuánto lo que sea, ¿eh?
Sí, aunque el último día... No le va a abrir casi ninguna puerta.
El último día, con un pinchazo, media tocada y con descabello, no se pueden dar oreja.
Ese es otro tema también.
Ese es otro tema, mire usted. A mí me importa el pepino, aunque haya toreado como ha toreado. Los toros hay que matarlo con la espada. Y una oreja en Madrid implica un estoconazo en su sitio. Cuarta, quinta, sexta vértebra y en colocación y eficacia. Todo lo demás es querer darle tú algo más que al día siguiente te van a decir los críticos para moverte una plaza de esto.
Y este año Madrid está pecando mucho eso.
Bueno, récord en el tiempo, una cosa de verdad inverosímil, lo de José Tomás, en 30 minutos agotada las localidades, ¿qué os parece?
Bueno, pues me parece que más de lo mismo, ¿no? El hombre, le está saliendo maravillosamente su
la apuesta para Alicante.
Su forma de gestionar su carrera, sabe que tiene ese poder de convocatoria y lo está explotando. Bueno, desde el punto de vista ese me parece estupendo por su parte. Yo creo que para los aficionados, a los que nos gusta su toreo, nos perjudica, no aporta mucho a la tauromaquia en el sentido de que podría tirar de masa y llenar 20-30 corridas al año, 20-30 plazas llenas a reventar y promocionar a la tauromaquia en los momentos como estamos hablando.
No, pero ya no está para eso.
Sí, hombre, es verdad que físicamente...
Nada que ver. No, yo quería poner el foco, digamos, en yo creo que es inaudito, creo que en cualquier espectáculo del mundo nunca, en 30 minutos ha localizado tantas localidades.
Yo para mí una persona que antes de vender los boletos te pone la ciudad donde te la ponga y te pone todos los hoteles cogidos y todos los restaurantes cogidos, a mí me puede eso, de verdad.
Sí,
de verdad.
El poder de convocatoria que tiene.
Después, claro, es lo que tú dices. ¿Podía ser más por la tauromaquia? Bueno, es que más por la tauromaquia puede hacer todo el mundo. Quiero decir, verás. ¿Y David no podía haber ido dos tardes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo, José Tomás, que haga lo que quiera.
Para mí que haga lo que quiera. Está ya de vuelta, él, digamos, está vivo de regalo, ¿no? Porque él ha vuelto a nacer, ¿no?
Totalmente, y está ahí, sí, además, totalmente. No, además, bueno,
demasiado.
Me consta que la pierna que le tocó navegante no está ni va a estar nunca a un 100%.
Uh-huh. Bueno, ¿qué os parece lo de Huelva Estorera? Con 19 inscritos para la novillada sin caballos de las fiestas colombinas.
Pues es una bendición de noticias. Porque sí, sí. Esa, de entrada, el planteamiento es una, lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Una apuesta de verdad por la renovación del escalafón, por intentar darle oportunidades a los que, quién sabe si de esos 19 sale...
Bueno, 20, yo creo que ya va por 20.
19, 20.
Una veintena.
Si de esos 20 sale algún otro David de Miranda o un torero de capacidad, como en su momento le pasó a David, ¿no? Si de esos 20 sale alguno, pues maravilloso, ¿no?
Hay una preselección, ¿no?, en el campo, ¿no? Hay una...
Sí, bueno, como es natural la falta de escuela taurina, bueno, es que se haga esto. Esto tiene también, a ver, el problema de edad de los chicos, de los jóvenes, es que tienen que tener un seguimiento semanal, diario, mensual, porque los críos van aprendiendo, no jugársela todo a un examen como va a pasar aquí en un tentadero. Segundo, que sean de Huelva, no que tengan un primo segundo, un vecino, que sea de la provincia de Huelva y te vengan, digamos, novilleros de Sevilla.
Eso venimos hablando en el coche, ojo, eso, Esteban. Ojo,
no, si es que yo sé por dónde van los temas, porque ya me he enterado de cosas, por eso lo digo. Cuando digo una
veníamos
cosa...
hablando de eso.
Exactamente, porque claro, me dicen algunos, pero en Huelva hay 19 novilleros. Está claro que no es la calle Concepción, estamos hablando de la provincia, 19 hay. Me parece mucho. No sé de dónde han salido tantos. Pero bueno, oye...
Bueno, novilleros no, aspirantes, ¿no?
Bueno, novilleros...
Yo los llamaría aspirantes.
Bueno,
vamos a ver.
Cierto, sí, cierto. Pero ya todo el mundo tenemos en mente 4 o 5. Y esos 4 o 5 parece como que ya son catedráticos, porque no, esos no van a enseñar tentadero, porque tú no vas a echar para atrás a uno de los que estoy pensando. Todo pensando, ¿no? Para poner a otro. Porque entonces parece como aquello. Ya se le da como que se tiene un estatus superior a los otros. Ojo. Claro, que eso, al no estar en la escuela y tener una trayectoria, no puedes tú demostrarlo, porque ese día se supone que parte entonces cero, se supone.
Hombre, me imagino también que habrá que tener en cuenta a la hora de medir a esos chavales también qué animal tengan delante, porque...
Bueno, sí, eso por supuesto.
Habrá que tenerlo en cuenta.
La idea en principio es buena, pero sabemos que tiene sus lagunas, como todo.
Claro,
bueno,
hay que fraguarla.
Pero cualquier cosa que se haga en esa dirección hay que aplaudirla, sí. Apoyarla y...
Sí. Sí.
Y la plaza también hizo una actividad de plaza abierta y pinta tu plaza. No sé si pudiste asistir a alguno.
No pude. He visto fotos y he visto...
La convocatoria, en verdad, está bien, ¿no? Que la gente conozca el mundo de los chavales jóvenes que vayan a la plaza y estén in situ.
Había muchos niños en la asistencia. Además, estaba enfocada a los niños, ¿no? Era pinta tu plaza, ¿no? A modo de juego, de una forma lúdica, con dibujos y tal... Y también, bueno, se llevó un caballo de picar, se explicó cómo se vestía, sí, y demás. Sí.
Es la base, en fin, también, es base.
Acercar, se trata de acercar la tauromaquia a los niños que son los clientes del futuro, en
correcto.
Definitiva.
Lo que pasa es que está,
los aficionados y clientes del futuro.
Estaba montado para la semana anterior, que lógicamente se tuvo que retrasar, correcto. Pero claro, es que resulta que coincidía a la misma hora con la corrida de toros de Madrid. Entonces, en la peña allí había 20 personas viendo la corrida de toros, que había Urdiales, Alejandro Lavante y compañía. Claro, eso te resta porque era el día correcto, sí, para...
Podría haber pasado ya a San Isidro y un poquito más cerca a una colombina.
Exactamente, como tú hagas una actividad, te lo digo por la experiencia, organizaste charlas taurinas, como tú no toques Sevilla y no toques Madrid, porque ese día el aficionado, otro día vamos a subir a acertar, porque estaban a 20 metros de un sitio y otro, y todo el mundo está viendo Talavante, evidentemente, está claro. Es que ahí los días son también fundamentales, ¿no? Y antes que se me olvide, lo de José Tomás, cuidado con la reventa. Lo digo porque hoy las entradas van todas con código de barra. Y claro, cuando tú sacas una entrada en una reventa con el código de barra, tú con una impresora haces 10 códigos de barra y el señor, el primero que vaya, la máquina lo lee y entra. los 9 restantes que hayan hecho lo que no sé cuánto, de la máquina te salta diciendo que ya ha entrado.
Y a lo mejor que ha entrado no es la original.
Claro, ha podido entrar el piratear, que han vendido la entrada de una reventa.
Eso ha pasado en la final de la Champions. Eso ha pasado en la final de la Champions.
Por eso las máquinas leen la primera, pero no te leen todas las copias que hagan. Y cuando tú vayas con tu entrada, para yo he pagado esta legalmente y no me dan tal, se puede formar Cristo de los Faroles allí. Porque tú imagínate una plaza llena y que las máquinas no vayan. Porque ha pasado eso, porque ha entrado uno primero. Porque ha hecho la copia y dice, yo voy una hora y media antes y entro. El que venga de atrás, carré. ¿Ahora qué hacemos? Ojo, cuidado con eso, que hasta ahora no ha pasado, pero va a empezar a pasar con, los problemas
quizás
digitales.
Quizás se podría paliar un poco, incluso evitar con las entradas en digital, ¿no? Llevar la entrada en un código QR en el teléfono. O un código de barra, o el sistema que sea, pero en el teléfono no impreso en papel.
O personalizada también, claro, lo que pasa que también...
A eso me refiero, ¿no?
Eso es el follón del Barcelona este año con las entradas. Creo que viene personalizada. Cuando pasen estas cosas, les pondremos los problemas después, las soluciones después. Ojo con eso, ¿eh? Cuidado que es muy fácil hacer la copia y el primero, pero el resto, vámonos.
Bueno, estamos en la semana turista de San Isidro, en la última semana, que hoy era los Samuel, ¿no? Samuel Flores.
Hoy sí, están allí los gameros del siglo XIX, ¿sí?
Una corrida en esta semana. Sí. Es interesante, vamos a lidiar hoy esto, mañana...
Bueno, hasta ahora ha ido silencio, están saliendo a corrida dura y fuerte, ha habido silencio, han devuelto al tercero. De Samuel Flori y de la hermana. Hay 4 toros de la hermana, pero bueno, igual, lo mismo, queda en casa. Mañana, fíjate lo que tenemos por delante. Tenemos Escolar, Alcurrucén, bueno, esa era de la beneficencia, y Fuente Imbro, bueno, y después tenemos Puerto San Lorenzo, Adolfo y Vitorino. Quiere decir que tenemos ahí los Albacerrada, de Escolar, de Adolfo y de Vitorino. Fíjate la última semanita lo que viene, claro. Con este panorama, la figura de la tauromaquia, la que dicen que no, que quieren un toro para expresarse, pues tiene que venir Fernando Robleño, Morenito de Aranda, Damián Castaño, Octavio Chacón, Alberto Lamela, Gómez del Pilar, Juan Leal, Rafael González, que yo comprendo que mucha gente que lo conocerá, Alejandro Marcos, Rafaelillo, Escribano. O sea que eso es el elenco torero de la última semana.
De la semana torista.
La semana torista. Después a uno que no le gusta que le digan torista. Pero claro. Y después los anteriores, donde hemos tenido pues toreros que han ido 3 y 4 veces, donde no hacen nada, pero no aquí, ni en Sevilla, ni en Castellón, ni en Valencia. Y cuando termine la corrida te dicen, no, pero hay que esperarlo. Oye, lleva 12 toros y hay que esperarlo. Bueno, y los que van una tarde, 2 tardes, y entonces esto no hay que esperarlo. Eso ya no sirve, eso no vale para la tauromaquia. Los otros sí hay que esperarlo. Entonces, claro. En fin, a ver, ¿qué quieres que te cuente? Ya no digo más.
No, estoy escuchando, porque ya te digo, estoy encantado de estar aquí, estoy aprendiendo muchísimo, que es muy importante. Y nada, sobre lo... Sí es cierto lo que dice Esteban, ¿no? Que algunos toreros dicen que quieren torear las duras, pero al final no las torean. Las duras las torean siempre los mismos. Sí. Que no... En fin.
No es nuevo esto, es toda la vida. Toda la vida.
Lo que pasa es que salen...
Por cierto, siempre he escuchado...
Salen carteles, a mí lo que me gusta, no ha acabado la feria y ya salen carteles con muchísima antelación, sin esperar a los triunfadores de la primera plaza, y vengan a salir feria y feria, y ya está todo el cotarro, todo ya hecho. Todo.
Tú te vas a lo antiguo.
Y creo que no es de justicia.
Tú te vas a lo antiguo. Pero estos toreros que salen a que hay que esperarlo, ¿por qué? Porque ya tienen hecho Santander, que ya ha salido, que ya tienen hecho Alicante, que ya ha salido, los carteles de San Juan de junio ya están hechos.
Badajoz, la feria Pentecostés de Nîmes,
Badajoz tiene sus toreros allí sin problema, y aunque tú no hagas nada aquí, tiene 8 o 10 corridas más.
Prácticamente entre 10 toreros del escalafón tienen cogido toda la feria. Tú te pones a contar entre Morantes. Sí,
pero lo que te quiero decir es que no se aprende de los errores, que hay que esperar a que acabe la feria, a ver los triunfadores y a ver la gente que...
Y que además pase lo que pase, porque Talavante, por ejemplo, que tan esperado era y no ha pasado nada importante con él.
No, y además que yo, vamos a ver, vuelvo a lo mismo, que yo soy
pero
uno
vuelve,
que se está iniciando.
Vuelve a llenarse la plaza cuando lo anuncie.
Y yo siempre he escuchado, las cosas hay que ganárselas en el ruedo. Pues no, porque hay gente que se lo gana en los ruedos y al final, pues no se lo dan. Entonces, una de las cosas, de las primeras cosas que yo he dicho, como lo que pasa es que no me acuerdo. Este hay que ponerlo.
Pero
yo
sin saber de nada del tema de toro y nada, ¿y quién no se lo da? Es que no me entero. Es decir, ¿por qué no pueden triunfar los demás? Porque siempre son los mismos. ¿Quién tiene la fuerza de decidir
Yo creo que todas las patas en las que se sustenta el sistema taurino tienen una parte alícuota de responsabilidad. Los empresarios, porque su objetivo es ganar dinero o perder poco, o no perder.
Gana dinero.
¿Qué pasa? Que si yo anuncio a Talavante, Morante y Roca, sé que el lleno está garantizado. Y si pongo a ese hombre...
Así que el poder al final lo tiene Rafael, los empresarios.
Escribano y Robleño, pues la taquilla va a ser la que va a ser.
¿Y el mismo empresario en todas las plazas?
No, pero el sistema sí es el mismo.
También el público tiene... Es que es un cúmulo.
Tenemos nuestra parte de culpa, por ejemplo.
En el tuit tendido, que yo ahora veo el tuit tendido, hay tíos que tienen... Hay un tío que se llama, por ejemplo, don Rafael Pipo, que era un... Yo después de buscarlo... Evidentemente no era él.
Un seudónimo.
Pero tiene 20,000+ seguidores. ¿Sabes? Juan Pedro. La gente echa en el tuit tendido de Juan Pedro, no pueden imaginar. Bueno, pues se llena.
Sí, claro. Pero
se anuncia Juan Pedro, con quien se anuncie, se llena.
Sí. Eso lo vas a vivir tú aquí porque lo estás viviendo. Juan Pedro viene en Colombina y vendrá con Morante.
Quiero decir con esto, que el que va a ver los toros. ¿Sabe lo que va a pagar? Bueno, sabe. Un toro es un melón por...
Pero bueno.
Y los toreros más o menos te puede gustar uno, te puede gustar más otro.
Hay estadística, hay trayectoria.
Claro, eso es. Pero que una vez que tú lo pagas, tú sabes lo que va a ver. ¿Me explico? Es como que va a la iglesia. Tú vas a la iglesia y tú sabes que la iglesia tiene unas normas. Pues no vaya.
Una explicación futbolística para nuestro amigo Juan. Esto es el tema de jerarquía. Los que están arriba no dejan pasar a los que van viniendo empujando. Le cuesta, es un filtro muy...
Sí, los propios toreros, ¿no?
Claro. Hacerle hueco a uno...
Un círculo cerrado.
Un círculo que cuesta mucho trabajo y mucho tiempo en llegar a la cúspide. Es una carrera de fondo.
Hay unos empresarios que son de primera categoría. Hay 5 o 6 casas importantes. Que son los que tiene Madrid, los que tiene Sevilla, los que tiene Valencia, los que tiene... Y eso es un coto cerrado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos manejan unas ganaderías y ellos manejan... incluso hay empresarios que tienen sus toreros, sus 2 o 3 toreros. Oye, han escogido lo mejor de lo mejor, no cogen lo que estamos hablando.
Eso es una aberración del sistema.
Pero es que eso a veces empieza por la...
El monopolio.
Eso empieza por la base, porque cuando tú estás diciendo yo busco un torero, lo que estás intentando es que salga una figura para cogerla yo, ¿eh?
Sí, está claro.
¡Ojo! No para que el niño se forme en una escuela taurina, a mí no me engañan. Es para que alguien coja ese torero y yo soy su apoderado durante los próximos años. Vamos a ver. Entonces, esos empresarios de Sevilla tienen sus toreros.
Y tú viendo y escuchando yo la situación, que yo no soy como vosotros taurino, ¿cómo creéis que las personas que no les gustan los toros pueda defender la tauromaquia viendo este monopolio y esta situación, ¿no? Es decir, ¿cómo voy yo a defender una cosa donde se maneja el dinero, donde hay todas estas cosas? ¿Cómo queréis que os defienda los no taurinos o ya los no taurinos? Gente normal, ¿no? Que apoye los toros.
A ver, la gente
normal... lo que ve que esto es un negocio al final y que solamente ganan los mejores, los que más apoyo tienen, ¿no?
No, a ver, la gente normal no conoce esto. Si aquí hay aficionados que llevan 50 años y no conocen los entresijos de la tauromaquia, se queda en la superficialidad. Se queda en el titular de una prensa que está muchas veces pagada por los toreros, donde pone el resultado del torero con 18 adjetivos maravillosos.
La famosa frase es que hay de lo mío, ¿no?
Que hay de lo mío. Entonces, al aficionado hay que, digamos, saber venderle. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Las autoridades no, porque lógicamente no están promocionando tauromaquia cuando es su obligación y es ley hacerlo. No lo están haciendo, están incumpliendo, ¿eh? Ojo, que están incumpliendo. Aquí nadie mira para nadie porque son los míos y yo no voy a meter con los míos. Entonces tú tienes que defender la tauromaquia por la parte que tú quieras, por la parte ecológica, por la parte cultural, por la parte que lleva. No dejarte llevar que te engañen, que nada más que aparezca en la prensa si han cogido al torero. ¿Comprende? Si ha cogido el torero, ese día sí sale en la prensa.
El sistema es complicado. Es muy antiguo. Es uno de los males, ¿no?
Uno de ellos.
Está anquilosado en la tradición antigua y es muy difícil destacarlo. De verdad que es muy difícil. Y la meritocracia no existe, debería existir. En Francia,
sabiendo esas dificultades, esos problemas que hay y esa no se puede decir mafia, ¿no? Pero sí esa historia, ustedes apoyando todo esto, sabiendo que al final son los mismos los que van a estar
allá. Sí, pero oye, que esto ocurre en todos los deportes, ¿eh?
En el fútbol
que todo el mundo sigue, hay unas normas económicas Y donde el Sevilla puede gastarse 10, 15 millones en un delantero centro y al Cádiz solamente le permite que se gaste 3 millones en el delantero centro. Después vamos a competir. Y el Madrid se queja porque el Paris Saint-Germain le da más dinero al otro. Porque un Estado, oiga, que usted también me está poniendo unos límites a mí, a los demás equipos de la Liga, para yo poder competir con usted. Así que a niveles altos todo el mundo lo organiza. Y porque todo el mundo quiere ganar, pero no quiere competencia. Al lado. No quiero otro competente al lado, porque entonces se me quita el negocio. Y esto, diga o no lo diga, es un negocio. Que hay muchas personas implicadas, jugándose la vida, y todo eso lo sabemos, y la ganadería
es un negocio igual, y además el toro ahí en medio de la
historia. Yo me quedo con la frase que ha dicho Pepe, que ya la meritocracia ya no existe. Y es una lástima, ¿eh?
Bueno, en Francia, que es una parte más avanzada del sistema, ¿no? Que las plazas las regenta muchas veces las federaciones o de aficionados.
Entonces,
pero claro, ese proceso aquí ahora mismo es inviable, ¿no?
Imposible, porque Sevilla es una plaza privada, Málaga es la diputación, aquí es privado.
Un modelo en España con cierto parecido al modelo francés, que es Aspeitia, pero claro, es una plaza pequeñita, además, que tampoco tiene mucha repercusión en lo que allí ocurra.
Pero de todas formas, cuando nace un torero que nace del pueblo como David, es hermoso, ¿no? La travesía que sí. De su carrera, yo creo que la ilusión que genera. Mira, la emoción que da todo esto es tremendo.
Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo he escuchado hablar de Terrón, ¿no? Terrón. Bueno, pues después de Terrón ha habido conatos así, por ejemplo, Marín se vistió de luces, Alejandro lo podemos conciliar de Triguero, pero bueno, Alejandro es de Huelva, ¿no? Pero te quiero decir, por ejemplo, ahora hay dos chavales de Triguero que se han apuntado.
Hablas de Alejandro para los oyentes, Alejandro
Urbano, perdón. Hay dos chavales que se han apuntado en el certamen. Y te quiero decir, por ejemplo, ahora mismito, con la figura de Triguero que es David, han salido dos chavales por la poca trayectoria que tiene David.
No, pero vamos, el tirón de David se nota en esta veintena de aspirantes, ¿no? Se nota, ¿no? Que hay siempre jóvenes que sienten la llamada de la fiesta.
Claro, y encima sin escuela normal, taurina, ¿no?
Sí.
Es que encima verdad que el espectáculo en sí es grandioso. Es el mayor espectáculo del mundo, ¿no? De una persona que se juega la vida por amor al arte y que tiene que lidiar a un animal, ¿no?
Que tiene que lidiar dentro de la plaza y fuera de la plaza. Ojo, porque en la plaza va a estar 3-4 meses, pero en el invierno son los despachos. Y como tú no tengas tarjeta y no tengas un buen despacho, tú no toreas. El aficionado se vaya toda la vida diciendo, tiene mérito, pero ojo, hay que ganarlo en los despachos. Desgraciadamente, no sé cómo. El mundo siempre gana tantas cosas.
Digamos que esto es...
Es que eso es así,
La tauromaquia en sí es un reflejo de la vida, ¿no? Esto que se puede... Sí. De la escala de valores de todo esto se puede...
Sí, esto no es una oposición que ganas por puntos.
Sí,
claro,
hay
está
los
claro.
Que se ganan el sueldo y los que llegan arriba sin
trabajar.
Claro,
claro. Pero
hombre, yo cuando terminó la corrida me quedé un poco mirando así y una de las veces observé que David miró así para arriba y yo le vi la cara contrariada. Sí. Como era la cara desencajada, ¿verdad? Pero a mí David una vez me dio planchazo y yo tengo muchas anécdotas, pero una de ellas, por ejemplo, ¿no? Cuando salió después del 19 que estuvo en Sevilla y después la pandemia, después lo quitaron de Sevilla, pues yo las tonterías mías le envié en WhatsApp. Hay que ver, David, que le metía fuego a Sevilla desde pila, nada más que respetando la casa de Manolo Cortés, mis tonterías, ¿no? Y él pues se reía esto el otro y me decía, que me cortó las dos orejas, vaya. Dice, mira, a ver, yo te voy a decir una cosa, yo soy feliz, sigo mi camino, lo que esté para mí, para mí estará.
Claro, y la plaza está ahí.
O sea que mira hasta dónde tiene la cabeza muebla.
En fin, pues que es así, que es así. Tener los pies en el suelo.
Eso es afición.
Sí,
pies en el suelo y ser realista con los acontecimientos. Bueno, estamos ya en el minuto final. La semana que viene es el lunes de Rocío. ¿Tenemos programa, Juan?
Sí,
¿vais a retransmitir la salida de
vamos a salir vamos a buscar la salida, la entrada.
Sí,
el viernes también.
¿Ya había salido a Ayamonte?
El lunes nada, el lunes no hay nada. Si queréis, haremos algo por la mañana desde el Rocío. Pero nada. Por la noche nada, si queréis venir o si estáis de descanso, pues no hay problema.
No, sí, siempre hemos venido, ¿verdad?
Sí, pues, siempre lo hemos hecho.
El lunes no hay ningún problema.
Y hacemos resumen ya de la feria, que ya prácticamente la feria está agotada, ¿no?
Sí, el domingo es el último. El domingo Ferrera, el último. Sergio Serrano y Román, casualmente. Y
entonces hacemos un análisis total de la feria de San Isidro de 2022, un balance con personas que hayan estado allí, ¿no? Que lo hayan vivido, ¿no? Pero esto de la televisión es muy farsa, ¿no? Y te condiciona mucho, aunque nosotros es más cómodo y es verdad, y decimos que la peña este año tendido 12 hasta como nunca, ¿verdad? De aficionado, ¿no?
Llenazo a tope, pero llenazo de 20 personas, 20 y tantas personas,
El espacio que hay, eso, muy bien, ¿no? Y buen ambiente, ¿no?
Buen ambiente. Hay todo tipo de aficionados, uno a lo mejor son más duros, la inmensa mayoría son más blandos, ya lo digo todo. Y pero lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. De la televisión más vale que bajes el volumen y no te, te enteres lo menos posible, eso sí es verdad, ¿sí?
Bueno, Abel, que ha sido un placer y animaros a, sí, en lo que estáis haciendo, la verdad es que para mí es increíble.
Sí, ahora es cuando tenemos que estar más con él, tener más fuerza, apoyarlo siempre, estar con él al 300%, lo que él bien y con quien vaya bien está, y estar con él y punto. Y yo nada, darle las gracias a ustedes por estar aquí, encantado, no conocía las instalaciones y son extraordinarias, y darle muchísimo la enhorabuena a ustedes por el programa que hacéis y por cómo lleváis la tarde. Muchísimas gracias.
Antonio.
Nada, ha sido un placer otro lunes más, sumando siempre, aprendiendo, como decía Abel, aprendiendo mucho, todos aprendemos. Sí, todos aprendemos todos los días
y es necesario y es bueno.
Esa es la actitud que tenemos que tener siempre, a absorber.
Bueno, pues don Juan, clarinazo de final y que Dios reparta suerte, ¿no? El lunes que viene volvemos al ruedo de las ondas.
Vamos allá.